Puedes pagar tus impuestos y así estar al día en 1-2-3. Presenta en 6 AM hoy por hoy, el personaje del día.
Es Daniel Coronel, sin duda, que fue objeto en las últimas horas de una respuesta a una columna suya del expresidente y jefe del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe.
Darío, en ese Twitter, el expresidente Uribe señala que en un eventual gobierno de Duque, las licitaciones que se hagan en cuanto a medios de comunicación se refieren, sí van a ser transparentes, y se refiere específicamente al caso de nuestro amigo, el periodista connotado Daniel Coronel.
Daniel, muy buenos días.
Buenos días, Darío, qué gusto saludarlo.
¿Usted se lo esperaba, un tuit en ese sentido? ¿Le preocupa sobremanera?
No tanto que me preocupe, sino que revela un poco el pensamiento de Álvaro Uribe y sus planes para el próximo gobierno. Yo escribí una columna sobre Gustavo Petro, sobre las nulas posibilidades que tiene de convertirse en presidente de la República, y en cambio sobre la seguridad de que su paso a segunda vuelta es entregarle el próximo gobierno al uribismo. A raíz de eso, él dice que tengo por qué preocuparme de que el gobierno sea el uribismo, o concluyo a partir de su trino en donde dice que soy un político. No sé, basado en qué dice que soy un político, quizás ha ido bajando el tono de las calumnias a injurias, y ahora se conforma con decirme político para decir que tengo pánico porque ellos iban a manejar con transparencia. Y a mí se me antoja familiarmente parecido a lo mismo que advertía Hugo Chávez en su momento sobre Radio Caracas Televisión, diciendo que dejaba la concesión en marzo. Eso le correspondía a un organismo en Venezuela que se llamaba Conatel, que se suponía que actuaba con autonomía frente al Ejecutivo, y terminó ejecutando las órdenes del entonces hombre fuerte de Venezuela. Ahora, esto de las concesiones de televisión le corresponde a la Autoridad Nacional de Televisión, que en donde este gobierno y el próximo estarán representados, y Uribe ya, desde ya, anuncia que eso debe constituir una amenaza para el Canal 1 o para la concesión, o específicamente para Noticias 1.
Daniel, me parece pavoroso, por decirlo menos, que en un trino una persona diga que un periodista debe tener pánico ante la llegada de alguien a la presidencia, pero me parece más pavoroso el hecho de que el doctor Duque no haya contestado como toca este asunto. Entiendo que ayer algunos periodistas le preguntaron, entre ellos uno de Noticias Uno, pero simplemente se ha limitado a decir que él respetará a quienes cumplan con todas las reglas y normas en el ejercicio del periodismo como medio de comunicación. ¿No ha habido ningún pronunciamiento de fondo de Duque?
No que yo sepa, pero también tengo que decirle que he estado bastante metido en mi trabajo acá, entonces no he podido seguir en las últimas horas si el doctor Iván Duque ha dicho algo. No quisiera, por falta de conocimiento, terminar haciéndome un juicio sobre lo que él ha dicho o no ha dicho. Yo particularmente no tengo mala idea personal de Iván Duque, me parece una persona formada y razonable. Lo que sí siento es que cualquier retorno de Uribe al poder por interpuesta persona será malo en el mediano plazo para Colombia.
No, sí, fue una nota además ayer, que la segunda nota, o si no la primera, en Noticias 1, donde entrevistan directamente a Iván Duque sobre todos estos temas. Se le pregunta claramente, y él claramente dice que va a ser autónomo frente a todas estas decisiones, que se van a respetar todas las concesiones, que él tiene el mayor respeto por los medios de comunicación. En fin, yo creo que es un tema que él no evita, y que lo aborda de frente. Digamos, Daniel, para usted, Iván Duque, ¿no hay posibilidad de que sea autónomo también en sus decisiones en un eventual gobierno suyo, junto con una persona como Marta Lucía Ramírez, a quien usted también conoce muy bien, que no la ve uno como siendo la títere de nadie? Es decir, ¿no hay el beneficio de la duda frente a la autonomía y la independencia de un eventual gobierno de ellos frente al uribismo?
A ver, a mí me parece que los hechos políticos y la carrera del doctor Uribe demuestran que él siempre quiere mandar. y eso hace necesario que esas manifestaciones de autonomía por parte del eventual nuevo presidente de Colombia, por un lado, y por otro lado, de Álvaro Uribe sobre el respeto a la autonomía del potencialmente elegible presidente de Colombia, deben costar desde ya y deben existir manifestaciones públicas. Creo que la pura cercanía de Uribe a cualquier decisión de la Casa de Nariño se vuelve sospechosa, pero además me causa mucha angustia que ya esté Iván Duque proponiendo que Álvaro Uribe se convierta en el presidente del Senado de la República y del Congreso, pues de la rama legislativa. Entonces, ¿por qué? Porque es muy importante que exista el principio de la separación de poderes para la democracia, no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. Ahí tenemos el ejemplo al lado, en Venezuela, en donde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial están manejados por una sola persona. Ahí tenemos lo que va pasando. Y no porque sea de carga ideológica contraria, eso es mejor. Querer subordinar el legislativo y querer subordinar a la rama judicial, como trató de hacerlo Uribe mediante mil artimañas durante su gobierno, mediante el desprestigio de los magistrados, mediante la persecución y el uso ilegal de las herramientas del Estado para hacer inteligencia contra los magistrados, es algo que lesiona gravemente la democracia y es algo sobre lo cual yo me siento en la obligación de advertir al país a través de mi modesto trabajo periodístico.
Daniel, ¿cómo fue el proceso licitatorio que, en virtud del cual se le adjudicó al consorcio, el que usted forma parte con Yamid y con otros, pues el Canal 1, sobre el que el propio expresidente siembra ahí como un interrogante?
Diciendo que es contratista de Juan Manuel Santos y que fue sin licitación y a dedo.
Pues ahí están los archivos, se puede consultar. Hubo una licitación, se abrió, se asociaron las empresas con más experiencia en hacer televisión en Colombia, RTI, CMI, NTC, con una empresa de reconocida experiencia en Estados Unidos que tiene concesiones de televisión en territorio de Estados Unidos y que además tiene gran experiencia en producción, y presentó una oferta que establecía un precio base que se cumplió y se sobrepasó grandemente. No es un regalo que haya recibido ese consorcio, y se pagaron más de 100 mil millones de pesos por esa concesión, y él pretende volverlo sospechoso y presentarlo, y a mí me parece que pues obviamente la vocería de la empresa concesionaria no la llevo yo solo soy accionista de una de las empresas que compone ese consorcio. Y no creo que me deba prestar para que el señor Uribe redirija las numerosas polémicas que hay sobre la corrupción de su gobierno para que termine yo en un rincón obligado a dar explicaciones sobre un proceso que es transparente y que se manejó y que tuvo el aval nada menos que de la Contraloría de Ordóñez, que por supuesto no era favorable para nada al pensamiento y a la opinión que yo expreso semanalmente.
Hablando de esa opinión que expresa semanalmente, Daniel, pues quienes leemos su columna, y yo creo que los colombianos estarán de acuerdo en eso, más allá de una simple columna de opinión, es una opinión que siempre está sustentada con una cuestión fáctica, con hechos que son comprobables y que son verificables por cualquiera, y eso creo que molesta mucho más a los criticados que la simple opinión. Pero muchas veces en redes pareciera que usted y el expresidente Uribe han pasado al plano de lo personal. ¿Están en ese plano ya o no?
Pues yo expreso lo mismo que expreso en la columna, y créame que me esfuerzo en ser respetuoso, en poner siempre la palabra adecuada, en no manifestarme a través de adjetivos. Trato de hacer lo máximo, por eso trato de reconocerle a él sus cargos y su distinguida carrera, pero no voy a dejar de cumplir con mi deber. De la parte de él, pues sí ha habido una serie de comentarios por años infamantes, ofensivos. Hace apenas unos días el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó rectificar, y no rectificó. Lo que hizo fue agregar más agravios a lo que había hecho y más calumnias, y por eso pues interpuse un incidente de desacato porque no cumplió la orden de un tribunal con una acción de tutela, y espero, con el respeto de un ciudadano, la decisión de los jueces. Si los jueces determinan que sí, que eso es, constituye una rectificación, estará bien para mí. Y si no, pues tendrá que hacer la rectificación correspondiente, porque ningún ciudadano, por importante y por poderoso que sea, como de hecho lo es el expresidente Uribe, está por encima de la ley. La tiene que cumplir y tiene que cumplir las decisiones judiciales.
Daniel, en su columna, más allá de la polémica, de la controversia con Uribe, habla usted del voto del miedo que conduciría precisamente a ese escenario de una segunda vuelta, Petro, Duque. ¿No hay otra alternativa en ese momento para Colombia? ¿Los colombianos vamos a estar sometidos a eso que usted llama el voto del miedo?
Pues sí, hay otras alternativas. Lamentablemente deberían estar marchando hacia una unidad de esas alternativas, porque pues si no al país le va a tocar escoger entre dos males, y entre dos males pues escogerá el menor, pero no dejará de ser mal. Me parece que la gente debe saber que Gustavo Petro no es tan malo como Nicolás Maduro, eso es lo que yo creo. Pero sí ha sido cercano a Chávez y en buena parte del tiempo al régimen de Maduro.
Sí.
Y yo creo que los colombianos no están dispuestos a darle con su voto, la mayoría de los colombianos, a darle con su voto la confianza para que él gobierne el país. Ese sentido, perdóname, al uribismo le queda mucho más fácil avanzar hacia caracterizar a Petro como el castrochavismo, y pues ellos por descarte y por miedo terminan siendo ganadores sobrados de la elección.
Pero intuyo, Daniel, que en ese escenario, si estuviéramos mañana las elecciones y estamos frente a ese escenario, usted prefiere votar por Petro que por Iván Duque.
No, esperemos que llegue ese escenario, no nos pongamos a hacer hipótesis sobre lo que no ha pasado. De pronto los que llegan a segunda vuelta son otros candidatos, y quizás haya más alternativas, tanto para el país como para mí como sencillo votante.
Daniel, si alguien los une en diálogo civilizado a usted con el expresidente Uribe, ¿usted aceptaría conversar con él en medio de una conversación, de un encuentro, así se mantengan las diferencias?
Yo soy un reportero, César, como usted sabe, me conoce hace años, y como reportero siempre estoy dispuesto a hablar con todo el mundo. Eso no quiere decir que no tenga mis reservas y reparos que he manifestado públicamente sobre los procedimientos del expresidente Uribe, sobre los actos innegables de corrupción de su gobierno, muchos de los cuales denuncié yo, como la GIS política, como el enriquecimiento de sus hijos, como las chuzadas del DAS, como el tema de agroingreso seguro, como, en fin, tantas cosas que han sucedido durante su gobierno y que la gente olvida fácil, y que yo me he encargado de investigar y recordar. Pero como le digo, yo siempre estoy abierto a hablar con cualquiera. De hecho, siendo reportero, entrevisté personas con las que estaba en total desacuerdo, una de las cuales presento en la columna de esta semana, el doctor Gustavo Petro, mientras estaba en la clandestinidad como dirigente del M-19.
Daniel, usted tiene un archivo muy importante de datos que no se han dado a conocer a la opinión pública, y traigo a colación específicamente el tema de la confesión de Gis Medina. Aparte de eso, usted tiene bien guardado en su archivo personal otros elementos importantes que deben indicar cosas en contra del uribismo o del mismo expresidente Uribe.
A ver, Hernando, el trabajo de investigación periodística es un trabajo que es incesante, que no para, que tiene que ver con documentos y que tiene que ver con conexión de documentos, entre ellos cosas que sucedieron en el pasado con cosas que están sucediendo ahora. No es que yo tenga una caja mágica o una bolsa como la de las películas para sacar de ahí la información cada vez que necesito. Es el resultado de un trabajo de investigación que no para, y que desde luego hay muchas más cosas sobre el expresidente Uribe que no conoce el país y que debe conocer. E incluso he llegado a pensar en hacer un trabajo más grande sobre esto, pero no he tenido la pausa que necesitaría para poder hacerlo con la dedicación que esto merece. Pero pues quizás algún día tenga el tiempo para hacerlo.
Daniel, aquí en el Trópico se comenta incesantemente sobre la posibilidad de que el nuevo secretario de Estado de Donald Trump, el señor Pompeo, lance, con la información que él maneja, una pequeña bomba sobre la campaña electoral colombiana. ¿Usted que está allá en Estados Unidos ha oído algo?
Sí, señor, he oído, pero no tengo más allá de esas versiones que se han movido ninguna certeza ni conocimiento más allá de eso.
Pues Daniel, un abrazo y muchas gracias.
Mil gracias a ustedes, que estén muy bien, y mil gracias por su atención a este hecho que no tiene que ver con un tema personal, sino con lo que debe ser el respeto de la libertad de prensa y el futuro gobierno o el eventual futuro gobierno de Colombia.
Vamos a tener enseguida reacciones de Alejandro Santos, director de la revista Semana, de Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol de Televisión, de Gloria Vallejo, presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá, que...